Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger. Arribem amb nous continguts de l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar cada diumenge a l'hora que encara no ha sortit el sol al suplement.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Un menor de alrededor de 15 años que estaba dedicando la mayor parte de su tiempo al juego Fortnite, que le permitía desconectar del malestar emocional que actuaba como un bucle, porque la satisfacción que le proporcionaba el juego, con la posibilidad de relacionarse, aunque fuese virtualmente, con otras personas y de tener la sensación que pertenecía a una comunidad, aunque paradójicamente había abandonado totalmente las relaciones sociales, llegó a estar en algún momento hasta 20 horas. Y lo más significativo era que abandonaba todas las actividades y dedicaba todo el tiempo o bien a jugar o bien a pensar respecto a las pantallas, al reto, y el hecho de que fuera un juego multiplataforma permitía que pudiera acceder desde cualquier tipo de dispositivo, videoconsolas, ordenadores, del móvil, desde la tablet, y por lo tanto hacía más frecuente el uso y más difícil el poder acotar su uso.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit el psiquiatre Matías Real López, de l'Hospital Provincial de Castelló, que ha tractat el primer cas d'un menor de 15 anys hospitalitzat durant 2 mesos per l'addicció als videojocs, en concret al Fortnite. Els videojocs estan dissenyats per ser addictes? Quins senyals ens alerten que el nostre fill o filla és addicte als videojocs? En parlem avui amb
Gabriela Paoli, psicòloga clínica, experta en addiccions tecnològiques i autora de Salut Digital. Matías Real López, psiquiatra del primer cas d'ingrés per addicció al Fortnite. I Francesc Canals, corresponsal a la Xina de Catalunya Ràdio, on s'ha pres la mesura de restringir el temps dels videojocs als menors. I acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
No s'ha de demonitzar l'ús de dispositius electrònics per part de nens i adolescents, però sí controlar-ho i dosificar-ho. Gabriela Paoli.
Els videojocs estan dissenyats per ser addictius? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'ofici d'educar. En parlem ara amb la Gabriela Paoli, psicòloga clínica, experta en addiccions tecnològiques i autora de Salut Digital. El 80% dels videojocs més populars entre els nens de 4 a 9 anys inclouen continguts violents i, segons un estudi de l'Associació Espanyola per la Investigació de Mitjans de Comunicació, els nens espanyols passen una mitjana de 5 hores diàries davant d'alguna pantalla. Més hores els caps de setmana, diu la Gabriela Paoli, que els millors cervells del món, atenció, treballen nit i dia perquè els videojocs siguin meravellosos i altament addictius. I és vital que els pares, mares, ens informem i expliquem als nostres fills els riscos de jugar-hi, perquè no es tracta d'un joc i res més. Estan dissenyats per atrapar-los. Gabriela Paoli, benvinguda a l'Ofici d'Educar.
Bon dia, muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Gabriela, els videojocs són molt addictius i estan dissenyats per ser-ho?
Sí, efectivamente, ese es el negocio. El negocio de estos videojuegos es que nos introducen al jugador al circuito de la recompensa digital. Es decir, con cada meta, con cada objetivo, con cada nivel que van consiguiendo, se dispara en el cerebro del jugador la dopamina, que es la hormona de la felicidad o del placer, más popularmente hablando, ¿no? Y entonces esto comporta que no pueda parar, que la persona tenga el impulso y no controle el tiempo de conexión.
Dius, Gabriela, que cal evitar utilitzar els jocs com a xumets emocionals per distreure'ls o calmar-los.
Efectivamente. Lamentablemente es un poco, estamos viendo en las consultas, qué es lo que está sucediendo, que se los utiliza como un chupete emocional, que a corto plazo es positivo, es beneficioso porque se calma o logras que se tranquilice, pero a largo plazo lo que hace es hacerle entender a tu hijo o a tu hija que tiene que haber un estímulo externo, un agente externo, para que aprenda a calmarse o para que no tenga esa rabieta. Es decir, a largo plazo puede ser tener unas consecuencias muy negativas para el autocontrol y la autorregulación emocional.
Un cas singular, dèiem, en començar, és el Fortnite, el joc en línia multiplataforma més popular del món, amb més de 200 milions d'usuaris registrats. És un joc de combat ple d'armes de foc, en teoria per més grans de 12 anys. Però juguen molts nens més petits, que té novetats, humor, partides curtes i que han popularitzat alguns jugadors de futbol. I que el psiquiatre Matías Real López ens deia al principi que donava aquella sensació de pertinença a una comunitat en l'infant, no? És altament addictiu el Fortnite, Gabriela?
Sí, el Fortnite ha sido uno, se han sumado varios valores que han hecho, varias variables que han hecho que se vuelva adictivo. Por un lado tenemos esto de que es un juego que es multiplataforma, que se puede jugar online, entonces eso es muy interesante y más en época de pandemia, donde los niños y han seguido contacto online, digamos, ¿no?, virtual con sus amigos o con gente de fuera, que esto es otro gran tema. Y también tenemos que muchos estrellas, futbolistas o influencers, youtubers, hacen todo un acople hacia el Fortnite. Entonces, enseñan partidas, cuentan cómo van ganando, etcétera, etcétera. Y puede causar agresividad, inseguridad, sobre todo se ve muchísimo aislamiento, es decir, los chicos pasan en su laos, en sus habitaciones, se ensulan, ¿no? Se cierran, se blindan frente al exterior, lo que conlleva ese aislamiento social y familiar, que esto también es muy importante, a un sedentarismo. Y sedentarismo igual a problemas de obesidad, de contracturas musculares, dificultades en la vista o problemas de sequedad de ojo, etcétera, etcétera.
Avui ens fem aquesta pregunta. Els videojocs estan dissenyats per ser addictius? Tornem a sentir el Matías Real López, psiquiatre de l'Hospital Provincial de Castelló, que pertany al grup d'investigació sobre salut mental de la infància i l'adolescència de la Universitat Jaume I. Ha tractat el primer menor ingressat per addicció al Fortnite i li hem demanat quan hi ha un cas d'addicció.
Para hablar de adicción por videojuegos no se trata tanto del número de horas determinadas, sino de todas las repercusiones que está teniendo. Existe un abandono progresivo de actividades que previamente realizaba, sociales, tareas en el ámbito doméstico, de absentismo total, y sobre todo hay que valorar las reacciones que tienen los chavales cuando se le trata de limitar el tiempo. Conforme aumenta la gravedad del caso, pueden aparecer sintomatología ansiosa, desde crisis de ansiedad hasta malestar muy intenso que sea difícil de gestionar, y en los casos más graves, agresividad física, bien hacia objetos, rompiendo cosas o incluso hacia las personas que tratan de ponerles los límites en esos momentos.
I què passa en el cervell d'aquests joves quan juguen? Ens ho explica el Matías Real López, psiquiatre.
El uso de las pantallas y de las redes sociales en general están diseñadas para perpetuar su uso porque generan una liberación de dopamina a nivel cerebral, un neurotransmisor generador de recompensa, de bienestar. En el caso concreto del Fortnite y de algunos similares, esta liberación de dopamina se produce porque todo el juego se basa en obtener situaciones de refuerzo, retos, situaciones en las que piden que se hagan algunos ingresos económicos, aunque sean pequeños, para poder señalarse respecto al resto de usuarios y de contrincantes. Y todas estas sutilezas lo que generan en el cerebro una sensación de bienestar y provocan esta sensación placentera que hace peligroso el uso de estas pantallas, de estas redes sociales y de estos videojuegos, porque si son chavales que no reciben refuerzo de una manera analógica, presencial, recibirlos solos de manera virtual acaban generando una situación de riesgo.
Posa'm límits, que també ho necessito. Professo amb amor.
Els dispositius són altament addictius perquè activen el nostre circuit neuronal de la recompensa. Gabriela Paoli.
Avui, Catalunya Ràdio, en temps de suplement. A l'ofici d'educar, els videojocs estan dissenyats per ser addictius? Sembla que sí, prou. Per la Gabriela Paoli, amb una hora o dues de videojoc el cervell s'entreté, però amb més de dues hores el cervell s'estressa i es cansa. Al seu llibre Salut Digital hi llegim: com reaccionen els nens quan els obligues a deixar de jugar per fer els deures o anar a sopar amb la família? Les respostes van d'ignorar-te fins a plorar o enrabiar-se i fins i tot actuar amb violència. Sentíem el psiquiatre Matías Real López que ens ho deia, també ho apuntava abans la Gabriela Paoli, aquest efecte sobre el cervell de l'infant o de l'adolescent que fan els videojocs. Tu ens parles d'una part, Gabriela, del còrtex neofrontal que no està desenvolupada, i alerta perquè no es desenvolupa fins als 20 o 25 anys i per tant això posa en risc els joves. Quin és aquest efecte, Gabriela, sobre el cervell dels nostres infants?
Bueno, esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta y que puede ser de gran utilidad para los padres y las madres. Tener en cuenta que hasta los 20, 25 años no se termina de desarrollar, no están consolidadas ciertas partes del cerebro. El córtex neofrontal, neofrontal o prefrontal es el último que se desarrolla y es el en el cual podemos incidir, es con el cual podemos entrenar en cuanto a la impulsividad, la inhibición de conductas. También ahí está el control de las funciones ejecutivas básicas como memoria, atención, concentración. La planificación, ¿no? Entonces, todo esto es importantísimo, que nos está llevando a una conclusión, que es decir, que no hay una base neurobiológica consolidada para que pueda haber un autocontrol. Entonces, esto es importantísimo tener en cuenta. Y también está las horas delante de las pantallas puede hacer que baje la producción de mielina, que es una sustancia que recubre los axones de neuronas y que permite la conectividad y la velocidad que sea más adecuada. Si disminuye la mielina, la velocidad de procesamiento cerebral es más lenta.
Gabriela Paoli vol aclarir en aquest llibre, que tot i que hi ha moltes alertes, que si no volen deixar el mòbil o el comandament de la videoconsola quan els hi diem, no vol dir ja que tinguin una addicció. Només és una petita part dels infants i dels joves que desenvolupen aquesta addicció. Com els podem ajudar, Gabriela, a fer aquesta transició per deixar de jugar? Perquè no sigui, no, que no apareixi l'agressivitat, la frustració, no? Perquè segurament molts pares i mares que ens estan sentint s'hi troben a casa, no? Que quan diuen prou, s'ha acabat el temps de joc, allà hi ha una reacció que no és fàcil de gestionar.
Hay auténticas batallas en casa cada tarde y los fines de semana más. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Importantísimo, creo que has dicho algo que es a destacar, que es que uno no llega de un día para el otro, no se hace un switch on, switch off y se desencadena una adicción o una conducta de dependencia. No, esto es progresivo. Yo siempre hago la metáfora del agua, es como que el agua se va escurriendo y va entrando en diferentes fisuras, en ranuras, y va abarcando terreno, comiendo terreno. Por ende, termina por afectar diferentes áreas de nuestra vida. Creo que esto es muy importante. Limitar el tiempo y ofrecer alternativas que les produzca placer, pero un placer más sano, el placer que te da, por ejemplo, cuando ganas un partido de tenis, o cuando bailas o cantas karaoke, o ir de excursiones. Esto es un placer, un disfrute más sano y que también produce dopamina. Entonces, ahí yo creo que es importantísimo lo de ofrecer alternativas. Y también hay que tener en cuenta que cuando ya estamos frente a una adicción o una situación de dependencia, la situación no es fácil y rápida de solucionar. Lleva meses de tratamiento, de intervención, de pautas, etcétera, etcétera. Uno no llega de un día al otro a esta situación. Entonces, yo creo que es mejor prevenir que curar. El libro va de eso, ¿no? Por eso hablo de salud digital y hablo de todas estrategias para prevenir la aparición de un abuso o de una dependencia a los dispositivos.
I una de les coses que llegint el llibre t'he de dir que he provat és això del temporitzador. És a dir, de posar-los un temporitzador perquè ells no se n'adonen el temps realment passa volant, no s'adonen el temps que passen i com a mínim que siguin conscients dels minuts i les hores que hi passen, no? I és una bona eina aquest temporitzador de, vale, et deixo jugar, però tu mateix comença't a fer responsable del temps de joc.
Efectivamente, eso es una estrategia que propongo, que es pactamos previamente el tiempo de conexión, a raíz de ahí buscamos un una alarma, un temporizador, el de la cocina, lo que venga bien, ¿no? Y le ayudamos a interiorizar la concepción del tiempo y el autocontrol de su tiempo. Esto es importantísimo, porque cuando nos lo pasamos bien, el tiempo se fuma, vuela. En cambio, cuando estamos aburridos o tristes, no pasan los minutos ni las horas. Entonces, ser conscientes y ayudarles a que ellos interioricen la autogestión o el autoliderazgo de su tiempo.
Dius, Gabriela Poli, en el teu llibre, entre altres coses, que la bona notícia és que quan es limita l'ús, especialment en les últimes hores del dia, en només una setmana poden desaparèixer les conseqüències de l'ús abusiu.
Bueno, en realidad se ven ya unas consecuencias, es decir, unas mejoras, pero no es tan fácil en algunos casos. Hay que hablar de uso, abuso y adicción. Entonces, cuando hay una adicción, la cosa es para largo y hay que hacer un tratamiento más profundo y con un profesional o un especialista. Pero, en general, si hablamos lo que pasa en la mayoría de los hogares de España y del mundo, diría yo, se puede ya con algunas mesuras, con algunas estrategias y algunos recursos, ya se sienten un alivio, ¿no? Una mejoría y se reconduce el tema. Es básicamente ponerse en ello, activar un plan de acción, digamos.
Avui a l'Ofici d'Educar, els videojocs estan dissenyats per ser addictius?
Confia en mi, si caic aprendré a aixecar-me.
La facturació mundial dels videojocs supera els 100.000 milions d'euros. A Espanya, 1.359 milions d'euros, més que la música i el cine junts. Gabriela Paoli.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement a l'Ofici d'Educar, avaluem fins a quin punt els videojocs estan dissenyats per ser addictius i contem també amb el Matías Real López, psiquiatre de l'Hospital Provincial de Castelló. Ell ha estat un dels que ha tractat el primer menor ingressat per addicció al Fortnite. En aquests dos mesos d'ingrés, quin ha estat el tractament?
El ingreso se enfocó como si estuviéramos ante un caso de desintoxicación de una sustancia química. Pues lo más importante, dado el nivel de uso y de repercusión que estaba teniendo, era aislarle del entorno totalmente, poner una distancia física y temporal con el uso de las pantallas, abordar con él los malestares que podían ocurrir esos primeros días o primeras semanas y posteriormente hacer un replanteamiento de las visitas con sus familiares y con el entorno, que siempre se mostró colaborador y comprensivo de la situación, y posteriormente hacer una reincorporación progresiva a su entorno. Pues éramos conscientes que no se trataba de impedir totalmente el uso de las pantallas, sino de procurar que fuera algo más normalizado. Y por lo tanto, se fueron dando unos permisos para que volviera al domicilio y que progresivamente fuese volviendo a su entorno habitual y poco a poco plantear el objetivo de un uso lo más saludable posible de las pantallas, si bien de este juego en concreto debía mantenerse distancia.
Ens ho deia ara Matías Real López, desintoxicació, com si fos una desintoxicació d'una substància química, com una droga, no, Gabriela Paoli?
Efectivamente, se realiza porque hay una explicación neurobiológica, se activan los mismos mecanismos neurobiológicos y neurofisiológicos que con el consumo de una sustancia química.
El 2018 el Ministeri de Sanitat va incloure l'addicció a la tecnologia al Pla Nacional d'Addiccions, el mateix any que l'OMS va reconèixer els trastorns relacionats amb els videojocs com a malaltia mental. Per la Gabriela Paoli, s'ha d'evitar l'efecte desplaçament, que el videojoc sigui l'activitat principal o fins i tot exclusiva que fa el nen o l'adolescent, que no desplaci i anuli les altres. Gabriela Paoli, quins senyals ens poden alertar que el nostre fill-filla fa un ús abusiu dels videojocs?
Bueno, hay señales a diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos a nivel personal o social y emocional, a nivel académico, etcétera. Pero una de las señales claras es aislamiento, la falta de interés por las tareas escolares, por sus hobbies, por sus deportes, por las preferencias que tenían antes y empiezan a quedarse en casa. Otra cuestión importante también es las mentiras. Ocultan, mienten el tiempo de conexión, el tiempo que han pasado jugando. Esto les produce, por supuesto, culpa, irritabilidad, impulsividad, cambios de comportamiento, empiezan a mover los brazos en forma de tijeras y a hablar con tono de voz alto, a contestar mal.
Això em sona, em sona. Sí. Això em sona. De fet, jo t'he de dir, Gabriela, que la primera vegada que el meu fill ha mentit ha estat, precisament, o sigui, la primera mentida que li he sentit dir ha sigut en referència al temps de joc amb un videojoc.
Mm. Sí, es llamativo porque muchos también muchos padres y madres dicen esto. En casa nunca se ha mentido y en esta situación se metía debajo de tal que me ocultaba la hora, es muy evidente que algo no está yendo bien, ¿no? Con la mentira. Y luego también está el tema que es algo importantísimo y que estamos viendo en nuestros adolescentes, lo que yo llamo el vamping digital, que es el insomnio o alteraciones en el patrón de sueño. Que van zombies al otro día a los insti o a los coles, porque claro, se han pasado horas de horas encerrados sin que nadie lo sepa, porque es una actividad que están haciendo clandestinamente, ¿no? O en la oscuridad. Y este también lleva un cambio en el trastorno, en el patrón alimentario, sobre todo yo lo que llamo finger foods, ¿no? Empiezan a comer comida chatarra, vamos hablando claro, patatas churras, patatas fritas, pizza, o sea, todo lo que sea con las manos, y eso lleva a que no haya una alimentación consciente, saludable, sana, en familia. Entonces se van deteriorando progresivamente o afectando las relaciones familiares, los momentos de conexión y también, por último, las amistades, los amigos. Y a nivel escolar, académico, como decía el psiquiatra, se ve niños y niñas que empiezan con una baja en el rendimiento académico o no presentar tareas o ausentismo e incluso, deserción escolar. Problemas de salud, déficit de vitamina B12, la D, la del sol, porque claro, es que no salen al sol. Están metidos, de hecho, al cambiar el patrón del sueño, están despiertos durante la noche y durante el día duermen. Entonces, les lleva a alterar todos sus patrones de alimentación y tal. Problemas de visión, sequedad de ojo, túnel carpiano, dolores de cabeza, destellos, bueno, millones de dificultades que vemos físicas. Y ahí es cuando los padres toman un poco más de conciencia de que algo va mal, porque el cuerpo está expresando el malestar y el dolor o la situación de tensión.
Gabriela Paoli, tots hem sentit a parlar de casos de menors que passen tot el dia tancats a l'habitació jugant amb la videoconsola. Abans pensàvem que era una cosa que passava només al Japó, per exemple, però cada vegada veiem que hi ha més casos aquí també. Tu què t'has trobat a la consulta i has notat un increment de casos després de tot el temps de reclusió que ha suposat la pandèmia?
Sí, mira, yo tengo la gran suerte de trabajar a consulta online, hago sesiones online con pacientes en cualquier lado del mundo. Tengo en Dubái, Turín, España, Argentina, Estados Unidos, en todos lados, ¿no?
I vols dir, per tant, que el problema és a tot arreu i és igual?
Efectivamente, es mundial. De hecho, yo asesoro a familias que están en Miami y asesoro a familias que están en Turín, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿se ha disparado? Sí. Y muy alto, se ha potenciado muchísimo este problema y hay quienes, afortunadamente y seguramente por tener unos padres y unas madres muy preocupadas y muy al seu voltant, han retomado sus actividades y rutinas y otros en cambio no, otros han quedado muy enganchados y con grandes batallas diarias en casa.
Què podem fer, Gabriela, si el nostre fill o filla està en una situació de dependència, d'abús, preocupant?
Bueno, yo creo que aquí es importante, como toda adicción, está la negación del problema. Nadie te va a reconocer a primeras de que, pues sí, estoy consumiendo mucho o se me va un poco y en vez de 3 copitas de vino son 3 botellas, ¿no? Entonces, lo primero es, más que darle la charla a tu hijo adolescente, es hacerles consciente, ¿no? El primer paso es la autoconciencia. Entonces, hacerles consciente de esto, por ejemplo, yo en la consulta lo que hago es, ¿te animas a que veamos cuánto tiempo has pasado conectado este fin de semana? Entonces, en todos los smartphones, todos los dispositivos tienen una manera de controlar el tiempo de conexión y sobre todo a qué lo han dedicado, porque ellos tienen excusa para todo. Entonces, te dicen, no, es que he estado estudiando, es que he estado en el Chromebook, es que he estado en YouTube buscando información, etcétera.
Tot això em sona, em sona.
Sí, totalmente.
Tot això, ho tenim tot.
Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, tiempo de conexión y a qué lo ha destinado. Y aquí no hay tutía, aquí se ve claramente lo que ha pasado, ¿no? Entonces, no podemos negar. negar esto, es inevitable. Por otro lado, abro ahí un paraguas y entonces planteo, ¿tú te has visto que has dejado de ir a fútbol, a hacer tus hobbies, que ya no sales con tus amigos? Sí, pero los tengo online, ya, pero no estás quedando con ellos, jugando con ellos. Entonces, que reconozca que hay un problema o al menos un abuso de estos dispositivos.
Perquè, Gabriela, al nen, sí, per dir-li la diferència entre... Per què és necessari que presencialment et relacionis els amics i no només online? Com li diem aquesta diferència? Li diem, tu guanyaràs en què?
Bueno, qué buena pregunta. Es maravillosa, porque este es el kit del problema. Los amigos online, los ciberamigos, no son... Son conocidos, son jugadores, son colegas tuyos del juego y de la videoconsola, pero no son amigos. Yo creo que aquí esto es abrir un melón, ¿no? Es cortar el melón y empezar a, embullirnos en este tema. La amistad es algo que se está redefiniendo a raíz de esta hiperconectividad y de los juegos online. Es decir... Un amigo, una persona no puede ser un amigo online, porque el amigo, ese amigo real de carne y hueso, solo se construye en el tiempo y cuando tú compartes momentos, experiencias, situaciones en las cuales hay emociones, hay risas, hay llantos, hay travesuras, hay ese momento de conexión, y esa es la vida real, esa es la amistad real. Entonces, yo creo que este es un gran punto, que es importantísimo hablarle de cómo eran los amigos de antes, cómo se jugaba antes, qué significa ese amigo de toda esa vida, ¿no? Y el vínculo real que se construye a partir del compartir momentos de conexión emocional. Y las pantallas nos están desconectando de esta situación.
Tu deies, més que prohibir o castigar, el que proposes educar en la tecnologia, i poses l'accent en que els videojocs hem de ser conscients que transmeten valors, i si són aquests els valors que nosaltres volem transmetre als nostres fills. A veure, què els hem d'explicar i com hem de tenir en compte això, no? Que vulguem o no, aquests videojocs els estan transmetent uns valors, dèiem el cas del Fortnite, no? Quins són els valors que transmeten aquests videojocs?
Bueno, cada videojuego tiene su temática, su contenido, su vocabulario, una estética. Bueno, es maravilloso el mundo de los videojuegos, es maravilloso, ¿eh? Pero mira, yo creo que básicamente lo que tenemos que explicar de forma breve y concisa, porque si no ya no nos escuchan, es el negocio que hay y los riesgos del abuso de la tecnología. Y eso por un lado, ¿no? Entonces, el negocio de la industria tecnológica, el business, el negocio es atrapar nuestra atención, quedemos atrapados, que cada vez consumamos más. Por otro lado, el momento evolutivo en el que está nuestro hijo o hija, que es en un momento de desarrollo, de consolidación, en donde todo lo que son las relaciones sociales son importantísimas, porque son fundacionales para su inteligencia emocional, sus habilidades socioemocionales, etcétera. Y por otro lado, que esto es el gran secreto, potenciar actividades al aire libre, como pueden ser lo que yo llamo la fórmula RAN, que es R, relaciones interpersonales, amigos, familias, colegas, compañeros del fútbol, del tenis, A, de arte y literatura. El arte es un gran, nos produce una gran... disfrute, es maravilloso, y la literatura ni hablemos. Y la N de naturaleza, el sol, el verde, es totalmente recomendable y beneficioso para nuestra salud física y mental.
Per la Gabriela Paoli, el millor control parental és la presència dels pares i mares a l'hora de triar el videojoc, instal·lar-lo i jugar junts. I informar-se també del codi PEGI, que ara ens diràs què és. Com ha de ser aquesta presència? Perquè tu parles d'un control pre i un post, no?, del joc.
Sí, pre y post, o también le suelo decir, activo y pasivo. La presencia, yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer es estar a su lado, pero a su lado, no enfrente, no darle la charla, sino ponernos a su lado, hablar de qué va el juego, qué contenido tiene, qué mensaje, cuál es el objetivo, qué misión hay, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, normas, diálogo y ejemplo. Para mantener, yo creo que si no hay un diálogo y una confianza, un vínculo afectivo que sea sólido, y una presencia de calidad, porque estoy aquí con todos mis sentidos, es difícil de poner en marcha esto.
Avui a Catalunya Ràdio, els videojocs estan dissenyats per ser addictius? Aquesta és la pregunta que ens fem.
No suporto estar avorrit.
Hem d'estar especialment atents al fenomen de la hiperconnectivitat en nens i adolescents. Gabriela Paoli.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'ofici d'educar, que els videojocs estan dissenyats per ser addictius. N'estem parlant amb la Gabriela Paoli, psicòloga clínica, experta en addiccions tecnològiques i autora de Salut Digital. I ara fem un salt a la Xina. El corresponsal de Catalunya Ràdio a la Xina, Francesc Canals, ens explica com ha anat la mesura que ja fa uns mesos van implantar a la Xina de restringir, atenció, a només 3 hores a la setmana l'ús de videojocs pels menors.
Bon dia. Encara és d'hora per saber quin serà l'efecte a llarg termini de les restriccions que la Xina posa perquè les criatures no caiguin en l'addicció als videojocs. Les mesures aplicades, especialment les de finals d'agost, són força radicals perquè als usuaris de menys de 18 anys no se'ls deixa més d'unes hores molt concretes. De 8 a 9 del vespre, una hora divendres, dissabte, diumenge i els festius. Els menors de 12 anys, per exemple, no poden ingressar diners en el seu compte per afegir accessoris als personatges. S'incorpora tecnologia de reconeixement facial per ajudar a controlar l'edat dels jugadors. Són mesures molt estrictes i controlades pel govern via les tecnològiques. Però s'està veient que, més enllà de reduir efectivament l'estona que la canalla està enganxada al videojoc, deixen obertes algunes preguntes. A les xarxes socials, que tot i estar controlades pels sensors, recullen una mica els sentiments generals de la gent, hi ha famílies que expressen la seva frustració per veure que les criatures que abans jugaven compulsivament, ara, en comptes del videojoc, doncs estan tot el dia pendents del TikTok, cosa que pot ser fins i tot pitjor perquè els continguts del que estan veient no són controlables, com els del joc, que, a més, pot servir en molts casos per fomentar la imaginació. Per altra banda, alguns terapeutes adverteixen que una prohibició massa severa de qualsevol activitat lúdica pot, efectivament, evitar l'addicció ara, però senzillament també pot retardar-la i fer-la més greu a partir de la majoria d'edat. Més aviat, els psicòlegs aquí a la Xina serien partidaris més que de prohibicions horàries estrictes que poden generar aquesta predisposició a l'addicció quan són grans. Els professionals, doncs, serien partidaris d'un paper més actiu dels pares i les mares a l'hora de raonar amb els seus fills, perquè en realitat situen molt el debat en el fet que les criatures són sobretot addictes al mòbil, més que als videojocs en si. I això és per falta d'atenció del pare i la mare, que en molts casos també estan enganxats al mòbil. I de fet conclouen, el joc no és en si mateix la font de l'addicció, sinó els veritables problemes que els afecten, que poden originar-se en les relacions familiars, en l'angoixa o fins i tot en la depressió. Bon dia.
Bon dia, al Francesc Canals des de la Xina. Gabriela Paoli, molt interessants totes les coses que ens explica el nostre corresponsal a la Xina. A veure, s'han restringit els videojocs, però han passat al TikTok, que no sembla tan controlable, que els propis terapeutes d'allà diuen que una prohibició massa severa podria retardar o fer més greu les addiccions, i es parla també d'això, de criatures addictes al mòbil, no tant al joc sinó al mòbil, no? I que vindria això de pares i mares també enganxats al mòbil. Quina valoració fas de tot això que ha passat a la Xina, Gabriela?
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que comentan. A ver, lo que no estoy de acuerdo es con respecto al TikTok y los videojuegos. Los videojuegos son interactivos y entonces esto los hace altamente adictivos. Esta es la diferencia entre que tú veas un vídeo o un story o lo que sea, y el videojuego en donde tú vas consiguiendo metas, saltando, ganando, ¿no? Entonces ahí entras en el circuito de recompensa digital. Por otro lado, yo creo que más que prohibir, que ya sabemos que no tiene nada de pedagógico, soy de educar. Y esta es la idea, ¿no?, que yo siempre transmito. Educar hoy es educar en tecnología. Nos guste o no nos guste, no podemos mirar al sol, darle espalda al sol. Tenemos que afrontar que esto está y que si tienes niños de 9, 10, 12 años, hay que leer, informarse, escuchar estos programas de radio, hay podcasts, hay libros, hay gente que se dedica a informar y a concienciar sobre esto. Y tenemos aquí un gran desafío.
Creus que hauria de ser més actiu aquest paper dels pares? I també el fet que som uns referents, no? Quan nosaltres estem fent servir el mòbil, estem educant en com
fer servir el mòbil. Sí, 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 yo hago la diferenciación entre un control parental activo y pasivo o restrictivo. El activo es el que está basado en el acompañamiento, en la supervisión, en la orientación, mediante el diálogo y la reflexión. Esto es, me siento a tu lado, estoy contigo, comparto, analizamos, reflexionamos. Y el restrictivo o pasivo, que es básicamente cuando hablamos de normas de uso, estableciendo límites de conexión y controles parentales. O sea, yo soy de la idea de que deben haber los dos, tienen que estar presentes los dos.
Concretem, Gabriela, aquestes normes i aquests límits, normes i límits clars, i com s'han de posar?
Bueno, primero, efectivamente, tenemos que ser los adultos, somos sus referentes, su modelo a imitar, y en este sentido debemos dar el ejemplo. Debemos desconectar de nuestras propias pantallas para conectar, mirar, observar y escuchar con los ojos a nuestros hijos. Porque la gran mayoría te dice, es que papá y mamá no sueltan el móvil. Gaby, es que no se les puede hablar porque es que están viendo esto, es que están aquí, no están con nosotros. Entonces ellos ya están reclamando esto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que también es muy importante, lo que hemos dicho, para poder educar en tecnología es necesario saber de qué estamos hablando. Porque una de las cosas que te dicen es que son nativos digitales, es que saben más que nosotros, es que es impresionante cómo se mueven por la red. Pues desmontemos ese mito, porque que hayan nacido en la era digital no le hace expertos. Es decir, ellos saben descargarse una aplicación, saben subir un videíto, saben poner los filtros, saben poner los efectos y tal, pero no son programadores. O sea, no saben del software, ¿me entiendes? O sea, son usuarios de determinadas aplicaciones. Entonces, desmontemos esto, crucemos o saltemos la brecha digital y dejemos atrás el miedo. Me pongo al lado de mi hijo, me siento en el sofá o en el puff a jugar con él, a que él me explique, que me explique cómo se juega, de qué va el juego, a ver si puedo jugar con él y compartir ese momento y reflexionar juntos. Siempre una actitud crítica frente a este tema, creo que es lo más importante. Y dejar atrás el miedo y la inseguridad y convertirla en complicidad, en curiosidad, en hablar de estos temas con ellos, ¿no? Esto creo que es muy importante también.
Avui a l'Ofici d'Educar, explorant fins a quin punt els videojocs estan dissenyats per ser addictius pels nostres fills.
M'emociona que em reptis.
El Matías Real López, que l'hem estat escoltant durant tot el programa, és psiquiatre de l'Hospital Provincial de Castelló i ha tractat el primer menor ingressat per addicció al Fortnite. Li hem demanat quin és el missatge que vol fer arribar a les famílies per prevenir sobre els riscos dels videojocs.
Que supervisen las tareas que hacen sus hijos. Si ponen un ordenador, una tablet, consola, inicialmente que esté en una zona común de la casa, que se interesen por lo que están haciendo sus hijos, que traten de compartir el juego con ellos y que no les dejen ilimitadamente, de la misma manera que tampoco les dejarían bajarse al parque sin ninguna supervisión y pasarse allí muchas horas sin estar con ellos. Los videojuegos pueden ser una opción de ocio y una actividad lúdica razonable, pero con una adecuada supervisión. Y es muy importante adecuar la edad del niño o del adolescente a la edad recomendada. Hay videojuegos y hay series que no son recomendadas para menores de 12, de 14 o de 16 años y que los estudiantes de primaria ya están viéndolas o están jugando. Pues eso es del todo inadecuado y esto genera situaciones de riesgo.
I això, Gabriela Poli ens interpel·la com a pares i mares, no? Hi ha sèries, ara a tot arreu ha sortit aquesta sèrie del calamar, que l'estaven mirant nens que no els hi pertocava, no? O nens que juguen, com dèiem abans, amb videojocs que no els hi pertoquen, no? Això es pot pensar que no és tan important, però ho és i ho és molt?
Sí, esto ha sacado a la luz, yo creo que es una gran oportunidad para plantearnos que no podemos ser ingenuos o naif en pensar que porque le pongamos el control parental en el Smart TV o en la televisión no les va a llegar ese contenido. De hecho, circula, por ejemplo, por TikTok, hay un vídeo que muestra la parte del comienzo en donde se dispara a 101 personas y caen muertas y se ve sangre. Y esto es lo que está circulando por las redes. Entonces, no pretendamos tapar con el pulgar el sol, ¿no? Ser claros de que esto, yo te diría que es una cuestión de salud pública. Te diría que es una cuestión de la sociedad en general que nos tenemos que plantear, bueno, de hacer un acompañamiento, de hacer un pensamiento, una reflexión de qué lugar queremos que ocupen los dispositivos en casa o cuáles son los valores y las prioridades que hay en casa o en nuestro hogar o en nuestra familia. Y hacer todo un trabajo ahí de acompañamiento en inteligencia emocional en entornos digitales. Porque aquí hablo de autorregulación, autocontrol, todo lo que es la comunicación asertiva, la empatía digital, la gestión de las emociones, la resolución de conflictos. Estamos viendo adolescentes con adolescentes y adultos, te diría también, con problemas de autoestima, problemas de imagen, trastornos alimenticios, ansiedad, porque les está afectando el contenido. El contenido no es inocuo. Tiene un impacto sobre nosotros, nos genera unas emociones y por ende un estado emocional y por ende una serie de conductas o hábitos. Y tenemos que ser conscientes de todo esto.
¿Tú l'has vist aquesta sèrie del calamar?
Voy a serte muy sincera, confesión. Sí la he visto, he empezado a verla y ya he sufrido mucho. He visto hasta el capítulo, segundo capítulo y ahí lo he deixat. Ahí he dicho prou.
¿Y quién creus, quin és l'impacte que pot fer aquesta sèrie en un infant o en un jove?
Bueno, ellos no están preparados para ver estas imágenes. Es decir, si ya no es suficiente entender que dice más de 16 violencia y sexo explícito, y ya para ti como padre o madre no es suficiente, bueno, yo creo que ahí nos tenemos que hacer un planteamiento un poco más profundo. Pero por demás, después, lo que yo he recibido en consulta en todo el mundo, insisto, porque esto se ha disparado en todos los países, es que mamás y papás veían que sus hijos estaban viendo esa serie, pero que como era una muñequita que daba la vuelta y giraba la cabeza, pues no le veían nada malo. Pues que es lo mismo que ha pasado con el Among Us o que está pasando con el Fortnite, que papá y mamá pasan por la pantalla o por el ordenador y ven dibujitos animados, muy con caricaturescos, muy infantiloides, y entonces creen que son inofensivos. Y este es el tema, que por eso insisto en que nos tenemos que sentar, hay que hacer asamblea familiar y ver qué estás consumiendo, qué material, qué contenido está recibiendo tu hijo, porque hay contenido que es mucho más sano para un desarrollo equilibrado de su salud mental, física, emocional, etcétera. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Había muchísima agresividad. Yo creo que es una oportunidad. Yo tengo pacientes que han visto la serie con sus padres, pero no se han sentado a hablar del sistema capitalista, del precio de matar para vivir, de matar para ganar dinero, de la solidaridad, de la amistad. O sea, da para un montón. Es una gran oportunidad para educar en valores.
Quin és el missatge, per acabar, Gabriela Paoli, que voldries fer arribar als fabricants de tots aquests videojocs?
Responsabilidad. Responsabilidad. Yo creo que aquí cada uno tiene su responsabilidad. Entonces, que cada uno asuma su responsabilidad, su compromiso. Creo que también es muy importante ser conscientes que hoy por hoy ya podemos hablar de estudios serios, científicos, longitudinales, que avalan que está deteriorando la salud física y emocional de los menores. Entonces, esto es muy importante. Si yo sé que esto está, ya hay datos científicos serios, pues algo tenemos que hacer. Y tiene que haber, por supuesto, todas unas mesuras más legales. Bueno, hay que hacer todo un... Yo creo que es mucho más abarcativo. Y en casa, mucha presencia, mucha complicidad, compartir tiempo de conexión, pero que sea un tiempo que tú le estés explicando que hay contenido muy bueno, que se puede hacer un uso muy bueno de las redes y de internet, y que hay videojuegos que son muy interesantes y que pueden ayudar a conectar con tu hijo, a pasar un buen momento, pero jamás desplazar o que se vuelva en la actividad exclusiva y única que haga tu hijo.
Doncs avui n'hem parlat dels videojocs, de fins a quin punt són addictius, i ho hem fet amb la Gabriela Paoli, psicòloga clínica, experta en addiccions tecnològiques i autora de Salut Digital, un llibre, un bon manual per acompanyar els nostres fills, però també a nosaltres mateixos. Dones moltes pautes com a adults sobre com gestionar millor la tecnologia. I n'hem parlat també amb el Matías Real López, psiquiatre d'aquest primer cas, del primer menor que ha estat ingressat durant 2 mesos per addicció al Fortnite. I n'hem parlat també amb el Francesc Canals, corresponsal de Catalunya Ràdio, la Xina, ens ha dit com allà s'ha viscut aquestes restriccions als videojocs. Moltíssimes gràcies, Gabriela Paoli.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una forta abraçada.
Una abraçada molt fort.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, l'Amy i la biblioteca secreta de l'Alan Gratz. Jaume Centelles, benvingut.
Hola.
Què ens explica aquesta història?
Aquest llibre és molt xulo, molt xulo. Té molt a veure amb una polèmica que ha hagut darrerament al País Valencià, amb uns llibres que va enviar l'Ajuntament als instituts, que una associació d'advocats els volien trinxar. Per sort ja està la cosa solventada. És un llibre que explica... És d'una nena, l'Amy és una nena de, que fa quart de primària en una escola dels Estats Units i va cada setmana, cada setmana a la biblioteca de l'escola a buscar el seu llibre preferit. Se l'ha llegit 13 vegades, que es diu Pipi calces llargues. O sigui, i diu, com explicaries tu que una cosa t'agrada molt, no? I ella diu, destacant les parts bones. La Pipi m'agrada perquè és una noia que viu sola, amb un cavall i un mico, perquè fa galetes i convida tothom, perquè dorm amb els peus al damunt del coixí i el cap a sota de l'edredó, perquè és la noia més força ruda del món i perquè no té ni idea de com funcionen les taules de plomificar. Saps? És un llibre que ella la fascina i la va buscar. A l'escola només la poden tenir 5 dies a casa. I comença la història, ella anant a buscar una altra vegada aquest llibre i la bibliotecària escolar li diu, mira, no pot ser perquè l'han retirat de... no és adequat per vosaltres. Com que no és adequat? Llavors d'això va la història, de com el Consell d'Escola retira de circulació 70 llibres de la biblioteca escolar. I aleshores què fa l'Amy? L'Amy se les inventa per habilitar a la seva, al seu armariet, allò que li diem la guixeta que tenen al passadís els estudiants, i allà va recollint tots els llibres secrets o prohibits, diguem-ho així, i va fent una biblioteca paral·lela. És molt xulo el llibre, se llegeix molt fàcilment, flueix molt bé i t'obre idees de què està prohibit i per què i què és adequat i què no és adequat.
Digues finalment breument què és el que ha passat a València, perquè la gent tingui el context.
Sí, el que ha passat és que l'Ajuntament va enviar uns lots de 32 llibres als instituts que eren llibres que tractaven la temàtica LGTBI, i una associació d'advocats catòlics d'allà ho va portar al jutge perquè ho aturessin. Finalment la jutgessa va dir que no, que endavant amb els llibres. És una tonteria perquè l'únic que fas és donar-li visibilitat a una realitat.
I per tant avui ens has portat aquesta història.
Sí, m'ha agradat molt. Perquè al final l'estratègia dels nens del quart és anar a agafar tots els llibres i mirar per què podien prohibir-los tots. I al final qualsevol llibre pot ser prohibit. La cabanya... Bueno, en aquesta llista hi ha llibres com Matilda, Les cròniques de Nàrnia, tots els del Capità Calçotets, tots prohibits, el de l'Estine, aquests de Pari, tots prohibits. Llavors, el que agafen és agafar tots els llibres i dir qualsevol llibre pot ser prohibit. De fet, mira, la cabana dels nens que pugen no compleix les mesures de seguretat. L'altre, surt un elefant amb un circ, això està prohibit. L'altre, saps? Qualsevol llibre, segons el punt de vista, és factible o es podria ser
I a partir d'aquí és que avui fem la pregunta, que és quin és el llibre preferit de l'Amy? Aquesta és la pregunta. Respostes sí. A l'oficiadeducar@ccm.cat. Teniu temps fins diumenge. Respostes a l'oficiadeducar@ccm.cat. Temps fins diumenge. I ja tenim els guanyadors del darrer concurs, el Marc, el Lluc i el Robin.
Enhorabona.
Algun llibre prohibit que t'agradés molt quan eres menut?
Mira, hi ha un que és La caputxeta vermella, que també ha estat prohibit als Estats Units. Que dius? Perquè duia, quan anava a veure l'àvia, duia el pa, la mantega i una botella de vi. I es veu que això, als Estats Units, promocionar el vi està mal vist. Pots entrar en un institut amb un subfusell B-52 o una katana, però es veu que això del vi no. Aquest era un llibre que m'agradava. I també molt Miguel Strogoff.
Sí, aquest sempre ens el dius,
sí,
eh? Eres un gran fan.
Sí, aquest és el meu llibre preferit.
Jaume Centelles, ets una mica Miguel Strogoff, eh?
Sí,
tu,
sí,
falta una mica de barba, però...
Sí.
Moltes gràcies, una abraçada. Fins la propera.
L'ofici d'educar. Paraula de gat.
La setmana vinent parlarem de l'abandonament escolar prematur. Us deixem amb l'Ildami, noi de l'espai. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. I fins a la setmana vinent. Roger, bon programa. I fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet. Gràcies.
No sé si em podeu rebre des de la torre de control. No m'ho puc creure. Escric això minuts abans la col·lisió. Si no ens tornem a veure, que ens pillin preparats per si ens quedem perduts més enllà de mar. Venim a complir la missió. No teníem altra opció. La nostra gesta retransmesa a tota la televisió. Veig a prop el meteorit i no em permeto estar trist, però m'agradaria tornar a casa per explicar-te el que he vist.
Ei, Dami, et sento, me recibes, sóc aquí. Núria, has d'haver marxat. Mira que tots t'ho vam dir, però de tu sud valent i de valent tu sud. I ara ets flotant a una galàxia que encara no ha vist ningú. No et puc dir massa, aquí ja ho hem fet tot. Recomano, obre una birra i gaudeix d'aquest últim vol. I no et preocupis quan arribi l'explosió. Pensa que llences un petardo com quan eres un minyó. Oh. Estic tan amunt que he perdut la noció. Ja no tinc excuses, ja no tinc cap por. Veig la terra que està lluny en el meu retrovisor. Només sóc un punt enmig de la foscor. Estic tan amunt que he perdut la noció. Ja no tinc excuses, ja no tinc cap por. Veig la terra que està lluny en el meu retrovisor.
I si tinc resposta, sé que podrem estar junts. Si no contestes, pensaré que t'hem perdut. Sé que estàs prop del sol, ara el faràs brillar. Poseu-me una nau, que ara el vaig a buscar. Crec que et veuré a cada estrella fugues. Vull escoltar-te, digue'm algú, Damià.
Damià?
Com Bruce Willis a Armageddon, em sacrifico perquè els meus nens tinguin un futur millor. Sé que quan apreti el botó, 3, 2, 1 i s'acabó. Desapareixeré com el gel quan toca el foc. Si demà em trobes a faltar, pensa no serà per tant. Pensa que estic entre les estrelles brillant. Yeah, yeah, yeah. Els ulls clavats a l'horitzó, espero no sentir el dolor. Tard o d'hora ens trobarem, cambio y corto.
Només sóc un punt enmig de la foscor. Estic tan amunt que he perdut la noció. Ja no tinc les coses, ja no tinc cap por. Veig la terra que s'allunya en el meu retrovisor.